Perfecto.
El presidente de la República dé finalmente la orden.
Únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las palabras salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Saludamos a todos y todas nuestras oyentes y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Saga en Contexto, el programa radial de Saga, revista de estudiantes de filosofía. Mi nombre es Wendy Rodríguez y junto a nuestro locutor Francisco Álvarez, los estaremos acompañando en este episodio, el segundo de este ciclo, dedicado a la curiosa relación que hay entre la filosofía y la música.
A todas y a todos es un gusto para mí estar aquí presente en el programa. En esta ocasión explicaremos las definiciones más básicas de la música y para hablar de este tema tan interesante, hoy contamos con Gianmarco Casallas, filósofo de la Universidad Nacional, estudiante de maestría en filosofía en la Universidad de los Andes y bietermaníaco de corazón. También contamos con el músico, fabricante de sintetizadores modulares y especialista en síntesis de audio, Jorge Castillo. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, realmente pues nuevamente pues en la invitación, esta es ya la segunda invitación que estoy con ustedes, espero lograr como los objetivos realizados, muy gracias a la Universidad Nacional también por el espacio y por brindar ese como aporte en donde se puede generar una charla con un aporte de conocimiento, ¿sí? Eso no solamente puede ser relacionado a la música, sino también en general, se hace chévere todos y acá vamos a arrancar con toda y gracias.
Bueno, buenos días, muchas gracias a Saga de Contexto por la invitación. Hace rato ya estábamos mirando cómo realizar una charla de estas con mi persona, ¿no? Wendy estaba hace mucho tiempo insistiéndome en hacer un programa con ustedes. Tengo que decir que no soy un experto en música y por supuesto tampoco un experto en filosofía de la música y esas cosas, soy más que todo un aficionado, pero pues de todas maneras muchas gracias por la invitación y espero charlar bien sabroso con ustedes el día de hoy.
Creo que antes de adentrarnos un poco más en el hilo conductor que nos convoca hoy, sería bueno saber un poco más sobre la música y específicamente hablando sobre las características de las obras musicales. Así me gustaría preguntarte, Jorge, si hay que tener conocimientos previos para decir que una obra musical es buena, bella o significativa, o solo basta con ser aficionados, como lo somos Jean Marlon, Francisco y yo.
Yo pienso que la afición es un punto primordial. A ver, el contexto para tener una visualización con respecto a la música no se requiere, pues, estar vinculado con la academia ni nada de esto. De hecho es un poco, digámoslo así, un poco complejo tener en cuenta esa perspectiva de que es bonito, de que es hermoso, porque realmente pues eso en la música eso no existe. O sea, hay un contexto y un concepto para poder definir qué es bonito, qué es feo. O sea, yo pienso que eso ya no lo hay en la música, sí, porque eso es algo muy personal, sí. No es donde uno va a decir, es que voy a hacer una obra en donde todo el mundo va a decir que es lindo y escuchen y es un fracaso, ¿sí? Pues ¿por qué? Pues porque pues eso no hay. Yo pienso que lo más importante es tener como un discurso, tener un concepto y por cuál lo va a hacer, ¿sí? Porque pues realmente pues si uno se requiere con música y sentarse a apreciar, ¿sí? Ya sea tomándose en algo, un té, un aguardiente, qué sé yo, lo que sea, pues obviamente pues van a tener unas apreciaciones totalmente diferentes, ¿sí? En el campo popular popular, en el campo, digámoslo, no tan popular, pero hay encuentros en donde la música tiene como dos factores. Un factor en donde puede generar emociones, ¿sí? Como con relación a la parte, digamos, lo social, y hay otro factor en donde la música genera un espacio investigativo, en donde va a generar un aporte para que la música haya una orientación a más a futuro. Yo soy un fan, digámoslo así, y también una parte muy especial y muy no sé ni siquiera cómo expresarlo allí con respecto a la música electrónica, ¿sí? Me fascina mucho. De hecho, creo que el gran porcentaje de lo que nosotros escuchamos es música electrónica, y ahorita ya no hay un espacio en donde pues se ve como relación a la música netamente, digámoslo, con instrumentos acústicos. Cuando yo me refiero a música electrónica, estoy refiriendo con artefactos que ni siquiera son instrumentos musicales, ¿sí? Por ejemplo, sintetizador, ¿sí? El sintetizador es un instrumento que emite audio, no emite sonidos. ¿Por qué no es un instrumento musical? Pues porque es un artefacto que no se requiere tocarse para que suene, ¿sí? Una guitarra eléctrica, aunque sea guitarra eléctrica, se requiere tocar para poder que las personas aprecien ese sonido, ¿sí? El sintetizador no. ¿Por qué hablo de esto? O sea, porque la pregunta es algo muy, digámoslo, muy importante en la actualidad, ¿sí? Porque hay mucho desconocimiento, y si nos basamos en eso, ¿sí? Entonces hay dos cosas por las cuales lo que decía ahora, un concepto social que simplemente es una cuestión en donde pues voy a apreciar un sonido, me gusta o no me gusta, pero simplemente está allí, y hay otro en donde pues está la parte investigativa, en donde genera conocimiento, en donde hace un aporte a la música. En la actualidad todavía hay personas que piensan que un sintetizador es un instrumento, y más cuando le colocan teclado, pues lo relacionan como piano, y realmente pues eso no es. Por ejemplo, este instrumento que está acá, que es un instrumento electrónico. Esto que está pasando acá es lo que conocemos como sintetizador. En el momento que se encienda, esos generadores y esos procesadores que están pasando son los que empiezan a emitir esos tipos de audios. Entonces, para que esto deje de sonar, yo tendría que apagarlo, ¿sí? O desconectarlo o cortar el cable de poder para poder que esto deje de emitir audio, ¿sí? Por tal motivo, él siempre va a estar sonando, ¿sí? Entonces, donde yo lo conecte, va a estar siempre sonando. Estas son fuentes de audio en donde pues me generan a mí una relación de sonido de lo que quiera. Por acá tengo ruido, fuentes de ruido, que son como cuando a veces se nos va la imagen del televisor, conocido como ruidos blancos o ruidos rosas, que también aparecen por acá. Entonces esos son artefactos de audio que no se representan como instrumentos musicales, ¿sí? Pero por tener opciones de audio, pues se puede relacionar como herramienta para utilizarse en la música. Yo puedo hacer ruteos, por ejemplo, voy a colocar uno por acá, qué sé yo. Ahí colocaba una relación de audio con respecto a la pregunta, es hasta qué momento eso puede ser bonito, hasta qué momento eso puede ser horrible, o hasta qué momento eso puede ser, no sé, para muchos un caos o para muchos una tranquilidad, ¿no? Entonces pienso de que eso es una cuestión muy lo que hablábamos ahora, muy social. Aquí no hay interpretación de música para nada, aquí no hay tonalidades, aquí no hay nada de eso, simplemente hay un flujo de señal electrónico en donde está pasando una relación de audio en donde uno puede generar sonido de lo que uno quieras hacer allí. Entonces es el concepto de que sea bonito o feo, pienso que eso ya no existe, pienso que ahí es una cuestión muy emocional, particular, comunitario diría, y ya luego a partir de allí ya genera un discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba allí? Con respecto al discurso, es que solamente existen dos, todo lo que acabo de hacer acá se reduce en dos cositas, en generadores y procesadores. Entonces, esa cuestión de lo bonito, lo feo, pienso que ya no sé en qué momento puede caber acá este tipo de encuentro. ¿Te requiere conocimiento o no? Como lo que me hablaba con respecto a la pregunta, pues yo pienso de que no, o sea, el que tiene conocimiento pues tendrá una apreciación diferente y el que no pues tendrá una apreciación totalmente también diferente. A veces los imaginarios que nos venden también los medios hacen de que la música también lleve otras fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno hace un sonido de X, por ejemplo, no sé, a los que nos gusta Dragon Ball Z, que es uno de los dibujos animados que más síntesis de audio tiene, entonces muchos piensan en eso, uy, es que estoy haciendo, por ejemplo hacer el sonido de Goku cuando se transforma en Saiyajin. vamos a ver cómo nos va. Y eso se hace con ruido blanco. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el sonido de Goku cuando está en su etapa de transformación. Muchos hacen música electrónica, y cuando yo digo que hago música electrónica, muchos piensan que soy DJ, ¿no? Especialmente en Bogotá y en Colombia, ¿sí? Y resulta que no, o sea, yo no soy DJ, ¿sí? El DJ tiene unas connotaciones muy diferentes como para que esté relacionado con eso. No quiere decir que el DJ no se acerque a eso, claro que sí. La diferencia es que yo no juego con tornamesas, que es como a lo que está ubicado la sesión con respecto a ellos. Entonces, cuando se entiende de esa forma, lo que decíamos de la primera pregunta, cuando está la sesión de los que van a conocer, pues entonces ellos van a apreciar y dicen, uy, qué delicioso suena este sintetizador digital, qué delicioso suena este sintetizador virtual, qué delicioso suena este sintetizador analógico. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener una relación de conocimiento. Cuando no lo hay, no hay lío, también van a disfrutarlo, pero entonces queda con ese vacío allí, que en la actualidad aún todavía siguen cometiendo ese tipo, digámoslo así, de, como decir, de errores, ¿sí? De errores por simplemente conocimiento. Entonces, con respecto a esa primera pregunta, bueno, queda como preciso, como ese tipo de cosas. Ahí escuchamos a Goku, y eso para mí es música. O sea que Goku cuando se transforma, para mí es música, ¿sí? Para muchos no, para muchos es una emoción, ¿sí? Que simplemente se lleva con el personaje, y para mí es una emoción más música. Entonces, ahí está como la relación de que, pues, siempre va a estar en contexto.
Bueno, otra pregunta que queríamos hacerles es, los seres humanos estamos acostumbrados a interrogarnos por los fines de las cosas, ¿no? En este sentido, Jorge, ¿podríamos afirmar que la música tiene un propósito o una razón de ser? Por ejemplo, ¿podríamos afirmar que la música busca necesariamente comunicar algo a los demás o, por el contrario, es intrínsecamente una forma de expresión individual?
Mira que por naturaleza el sonido siempre va a estar con nosotros. De hecho, el planeta vibra, el universo vibra. Yo trabajé con el Planetario Bogotá 2013-2014 y nosotros hacíamos los sonidos que enviaban, por ejemplo, de la NASA enviaban unas frecuencias X y yo le recreaba el sonido de la frecuencia que enviaban, ¿sí? Y a partir de ahí hacíamos sonoridades para los niños, para el adulto o para el que fuera, ¿sí? Porque realmente es un sonido que va a estar tan familiarizado que nosotros siempre vamos a estar allí. Cuando lo vemos como música, yo pienso que lo más importante es como apreciar el sonido. Cuando uno se maravilla del sonido y aprecia el sonido por naturaleza, eso ya intrínsecamente ya está todo. Entonces, por ejemplo, vale aclarar algo. Cuando hablamos de música occidental, especialmente, me sentaba a hablar con una maestra con la que yo tuve toda mi armonía coral, una maestra muy querida, de hecho muy, 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 muy sabia también. Se llama Svetlana, es dieta de la Universidad Nacional, y también pues vi con ella toda mi armonía coral. Y hay algo que suele pasar con la música occidental. Cuando hablamos de música occidental, ellos piensan que la música está hecha para ser pensada, ¿sí? Cuando es hecha para ser pensada, entonces lo que suena o lo que están los audios a nuestros alrededores no va a ser música. Por ejemplo, si un pájaro está cantando, para muchos puede ser música, pero para muchos músicos no es música. ¿Por qué no es música cuando se habla con relación a música? No es música, pues porque el pájaro no está pensando en qué momento voy a cantar. Ah, no, es que voy a entrar en esta síncopa y voy a cantar acá. Entonces el gorrión va a pensar, uy, no, aquí tengo un silencio de negra y aquí voy a cantar, ¿sí? Entonces, cuando están pensando en eso, el pájaro realmente, pues intrínsecamente, pues no lo hace así, ¿no? El de una lo va a hacer de una cuestión muy natural, ¿sí? De una cuestión en donde no hay un pensamiento en donde va a decir en qué momento va a entrar, en qué momento no va a entrar. Cuando pasa eso, entonces la música, como vista como nombre música, se empieza a flagelar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre estamos vinculados con el sonido. Por naturaleza, el sonido es como lo que nos mueve a todos, ¿no? Tanto así que se dieron cuenta que es tan potencial que lo volvieron un mercado, ¿no? Un mercado tan brutal que muchos vengan de ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que la música nunca va a dejar de existir, así existan otro tipo de artefactos. Ya no existan electrónicos ni nada de esto, nada de síntesis, sino que aparezcan otro tipo de cosas, pero la síntesis siempre va a estar. O sea que la música realmente, como nombre, lo encierran un poco. Me encanta más el diseño sonoro o apreciación musical de audio como síntesis, porque pues los ancestros, cuando ellos están haciendo las flautas o cuando están haciendo algo, ellos no lo hacen pensando en que está temperado. Cuando hablamos de temperado son las 12 noticas de la escala, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros como música occidental, ¿sí? Eso es lo que conocemos. Nos encierran en ese punto en donde empezamos a perder realmente muchas relaciones, en donde esa cuestión emocional y que nos podemos maravillar se va, que es como el punto principal. A partir de ahí, a esa pregunta, creo que la música vista desde el punto sonoro de audio siempre vamos a estar allí vinculadas, ¿sí? Tanto que hay rituales, ¿no? Los rituales se hacen a través de música, ¿sí? En donde las malocas pues realmente pues tienen algo muy muy apreciado y muy importante. Hay rituales personales, diría yo. De hecho, ya hay sonidos que se venden para generar éxtasis si las personas lo necesitan. Y también hay música en donde hay unos rituales extraños, en donde unas personas bípedas van y se reúnen cada 8 días y van y se embriagan y hacen sus locuras, y eso es un ritual también musical, en donde pues donde no está la música, ese ritual tampoco puede existir, diría, ¿no? O yo no me imagino un poco de personajes pues allá haciéndose en su ritual sin música, ¿no? Una cosa muy 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 extraña cada 8 días enloqueciendo sin embrutaciones. Pero bueno, eso es algo muy 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 también relacionado con la música, en donde pues está todo allí. Es clave y fundamental tenerla siempre, diría, a diario, no sé. ¿Dónde estás? Yo salgo, escucho el aire, para mí es música. Salgo, escucho la sirena acá en la ciudad, para mí eso es música. Llueve, eso es música. Todo es música realmente relacionado para mí, porque para mí es muy importante el sonido, ¿sí? Como por naturaleza. Entonces, sí, a esa pregunta, Francisco, es muy, muy, muy relacionado nuestro sistema sonoro en la actualidad. Siempre va a estar. Yo creo que nunca va a dejar de existir.
Gracias, profe. Ahora sí, adentrándonos de lleno a la relación entre filosofía y música, y además dándole la voz a Jen Marlo, nuestro segundo invitado, queremos preguntarte, Jen, si podemos hallar aspectos en común entre la música y la filosofía. Si es el caso, ¿cuáles serían esos aspectos?
Bueno, desde mi óptica de aficionado diría que, por lo menos yo, encuentro 3 aspectos que me parecen fundamentales. Por supuesto pueden haber más, pero yo considero que esos son como claves, ¿no? El primero es el pensamiento, el segundo es lo que yo llamo, y lo que Foucault, el filósofo que está ahorita de moda por ese escándalo que le acabaron de destapar, ¿no? Lo que él llama actitud crítica, me parece que es importante. Y el tercero, algo relacionado con lo que estaba hablando el profesor Jorge, y es la experimentación y la creatividad. Voy a empezar por el primero, que es el pensamiento. Leyendo unos textos de Hannah Arendt, ella reconstruía una crítica que se le hacía a Heidegger, ¿no? Ciertas corrientes filosóficas le decían a Heidegger que sus textos eran más afines a la poesía que a la filosofía misma, ¿no? Y él daba una respuesta muy bonita, y era que tanto la filosofía como la poesía son hijas del pensamiento, ¿sí? Y si uno observa artistas, por ejemplo, como Leonard Cohen o Bob Dylan, uno puede observar que básicamente son poemas musicalizados, y que esos poemas musicalizados, por supuesto, parten del pensamiento. Entonces yo creo que tienen en común la filosofía y la música justamente eso, que parten, por lo menos desde una experiencia muy humana, del pensamiento. Y aquí quisiera hilar con el segundo punto que mencioné, y es la actitud crítica, ¿no? Que está muy ligada con el pensamiento también. Mi primer acercamiento, como para mencionar una experiencia muy personal, mi primer acercamiento con la filosofía no fue a través de los libros ni mucho menos de los autores, fue a través de la música. y fue a través de un disco que me encanta mucho, que es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿sí? Ese disco es la representación de la vida contemporánea, ¿no? Allá están los temas más representativos de esta época. El dinero, el afán por el tiempo, la guerra, etcétera, etcétera. Y cuando uno escucha ese disco y cuando uno se detiene en escuchar las letras musicalizadas, pues es imposible no empezar a reflexionar y a pensar primero sobre qué está haciendo uno con la vida y sobre todo qué es lo que está ocurriendo en nuestro presente, ¿sí? Y aquí conecto con lo que Foucault llama actitud crítica, y es que la filosofía, cierta manera de hacer filosofía, es una actitud crítica frente a nuestro presente, ¿sí? Frente a cómo podemos ser distintos, cómo puede uno poder ser gobernado de otra manera, cómo uno puede cambiar ciertos roles y ciertas dinámicas que uno está acostumbrado a realizar, ¿sí? Y creo que eso también lo permite la música. Cierto tipo de música también la permite a uno pensar sobre uno mismo y pensar sobre su presente, tener una actitud crítica sobre su presente, ¿no? Nuevamente, el Dark Side of the Moon me parece que es un disco clave en ese aspecto, ¿sí? Porque es literalmente para mí es la representación de lo que hoy en día significa la vida contemporánea. Y el tercer aspecto, para hilar un poquito con lo que mencionaba el profesor Jorge, es la creatividad y la experimentación. Por ejemplo, pensaba yo en un álbum de Miles Davis, el Beaches Brew, en el que él básicamente coge elementos del rock y ritmos de rock y hace el jazz con eso de una manera completamente, para muchos, súper extraña, porque es un disco cuyos sonidos son, entre comillas, desorganizados, ¿sí? Pero lo que él está queriendo hacer es una suerte de experimentación, querer transmitir ciertas emociones de manera completamente distintas, novedosas. Yo creo que la filosofía se nutre también de esa creatividad que es esencial de la música, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Nietzsche, el joven Nietzsche, cuando escribe en forma ensayística, en forma de ensayo, ¿no? Y él dice, no, yo tengo que, para tratar de transmitir lo que yo quiero expresar, debo cambiar mi manera de escribir y quiero incluirle un tono, y él utiliza la palabra tono refiriéndose a la música, quiero incluirle un ritmo a mis escritos, para que mis ideas puedan ser, si se quieren, un poquito más claras, pero sobre todo para demostrar que es posible hacer maneras distintas de hacer filosofía, ¿no? Y Nietzsche se va a experimentar entonces en el aforismo, con los poemas también, porque Nietzsche también escribe poemas, con estos elementos del ritmo y el tono, nuevas maneras y nuevas formas de hacer filosofía, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas que he mencionado son elementos que pueden tener en común tanto la filosofía como la música.
El segundo episodio del ciclo de filosofía y música. No olviden que pueden leer todos los números de la revista Saga en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia, www.revistas.unal.edu.co. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este capítulo, y especialmente a Laura Catalina Cortés, la chica de las preguntas, José Francisco Álvarez, nuestro nuevo locutor, Valentina Corra, en quien escribió este guión, y a nuestros invitados, Jean Marlon Casallas y Jorge Castillo. Esperamos que próximamente haya más conversaciones con ustedes.
No, muchas gracias a Saga en Contexto por el espacio, y muchas gracias al profesor Jorge por todos esos conocimientos sobre sintetizadores, ¿no? Yo no tenía ni idea que eso no era un instrumento, sino un aparato, pues un artefacto para producir sonido, ¿no? Pero que no se puede llamar instrumento. Entonces me parece muy, muy sorprendente esta charla con él. Y pues no, nuevamente, gracias a la Universidad Nacional y a Saga en Contexto por la invitación. Espero podamos seguirnos viendo con más frecuencia y charlar un poquito más sobre filosofía y música. Muchas gracias por la invitación.
No soy muy bueno para despedirme. Me gusta más bien estar ahí. De hecho, creo que este espacio siempre va a estar, no solamente para Saga en Contexto, sino para todos. Ya saben que acá hay un laboratorio de audio. De hecho, acá en este laboratorio de audio han venido muchas personas, no solo músicos, sino también en la neurociencia se han hecho bastante investigación, en la física, en la arquitectura. Entonces, como para quitar esos tipos de paradigmas de que solo la música está hecho para músicos, no. ¿sí? La música está hecha para todos, ¿sí? Para el que escribe, para la literatura, para todo, para la pintura, danzas, etc. Entonces, más que una despedida, es como una invitación en donde todos estamos acá. Si requieren el espacio, realmente pues siempre va a estar. Si yo no estoy, necesitan la máquina, también se las puedo dar, no hay problema, no hay ningún lío. Entonces, pues obviamente gracias a Saga, Contexto de la Universidad, por el espacio, y también para decir de que existe esto para todos, ¿sí? que no echen vista rota de que realmente acá hay cosas en donde ahí vale la pena realmente como aprovechar, ¿sí? Entonces no es tanto una despedida, sino como abrir el espacio también para todos. Bienvenidos realmente también.
Finalizamos esta transmisión de Saga en Contexto recordándoles a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos y escribirnos por Facebook, en donde nos encuentran como Saga 2. Revista de Estudiantes de Filosofía, y en Instagram y Twitter como @revistasaga. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos aprender junto a ustedes en una próxima ocasión aquí en la 98.5 FM.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las palabras salen de sus páginas y se convierten en diálogo.